Hechos 15, del 36 al 41, nos dice allí la Escritura que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están». Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, de ahí que le conocemos como Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Este sermón se tenía que haber predicado el día 15 de marzo. Estamos 4 meses después, han pasado bastantes cosas y sigue siendo oportuno para la Iglesia y para la atención que le debemos prestar a la palabra de Dios. Hemos visto en nuestro último sermón que dimos acerca de la vida de Pablo la causa que provocó que tuviera que celebrarse un concilio en Jerusalén. Quizá haya sido el concilio de mayor importancia dentro de la Iglesia cristiana, porque allí se definió la teología, se definió la doctrina que tenía que ver respecto a la salvación. El asunto era extraordinariamente grave, porque lo que en realidad se cuestionaba es si somos salvos por la gracia sola, por medio de la fe, o por guardar algunos aspectos de la ley ceremonial. Recordamos que en la iglesia de Antioquía había judíos y había paganos. Todos fueron llamados por Dios a la salvación y se unieron en una sola iglesia. Judíos con sus antecedentes de las leyes ceremoniales y paganos que venían sin todo ese lastre a cuestas y que por lo tanto se entregaron de una manera más eficaz al Evangelio. Así que el asunto era si solo éramos salvos por la gracia, por medio de la fe solamente, o si había que añadirle algo más a la gracia y a la fe. En esto estaba la cuestión. De hecho, esto es una historia bastante antigua, porque es lo que hoy hace la Iglesia Católica cuando a la gracia de Dios por medio de la fe le añade las obras, y lamentablemente lo que hace la Iglesia Evangélica cuando a la gracia de Dios por medio de la fe, que no es un don nuestro, sino que es un don de Dios, le añade su decisión personal de decir sí, quiero ser salvo y soy salvo porque yo lo quiero. Esto no encaja mucho dentro de lo que enseña la Escritura. Esto quiere decir que el Dios soberano y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de los seres visibles e invisibles, está esperando lánguidamente a ver si por casualidad un pecador, hijo de Satanás, caído en Adán, muerto espiritualmente y corrompido hasta la médula, por su propia iniciativa y voluntad, pasa de la muerte a la vida. Esto es lo que están diciendo al asumir que yo soy quien decide algo respecto a la salvación. Evidentemente, en mi experiencia, yo digo sí, pero en mi experiencia también veo que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. En mi experiencia. Pero eso no es así. En mi experiencia, yo estoy encima de la tierra. Y el que vive en Nueva Zelanda, que si hacemos un agujero aquí, caemos en Nueva Zelanda, el que vive en Nueva Zelanda, ¿dónde está? ¿Arriba de la tierra o debajo de la tierra? En nuestra experiencia estamos encima de la tierra. Pero esta no es la realidad. Esta no es la realidad. Y lo mismo ocurre con el tema de la salvación. A nosotros nos parece, cuando hemos sido llamados, que nosotros decimos sí. Pero decimos sí cuando hemos sido ya llamados. Pero el que llama es Dios. El Espíritu Santo es el que regenera y produce el nuevo nacimiento. Cuando hemos nacido, decimos sí, pero ya hemos nacido. Todos aquellos que han nacido no dicen no, todos dicen sí. Este es el matiz de que somos salvos por gracia por medio de la fe. Este es el matiz. De ahí que las columnas que sostienen el edificio de la Reforma, de las doctrinas reformadas, de donde supuestamente debemos venir todos los evangélicos, digo supuestamente porque el 90% ya no viene de allí, las doctrinas que conforman el edificio de la Reforma son solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria, las cinco columnas de la Reforma. El apóstol Pablo dice en Efesios 2, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe, no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú decidas, no, no. Es difícil decir algo respecto a esta doctrina más claro, pero la cristiandad en general, por la estratosférica manipulación de la Iglesia de Roma, cree efectivamente que siempre tiene que decir el sí final a la salvación. Todo esto es lo que estaba de fondo en este primer concilio de la Iglesia en Jerusalén. Esta era una doctrina que tenía que ser afirmada por los apóstoles para no dar lugar a especulaciones o a herejías. Por esta razón, intervino Pedro y confirmó un aspecto teológico de la máxima importancia. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, perdón, en el capítulo 15, versículos 8, 9 y 11, nos dice, está hablando Pedro, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los paganos, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Igual, esto de que hay judíos y tienen un lugar especial y que son el pueblo escogido todavía y que tienen un lugar privilegiado, esto no encaja con las enseñanzas de las Escrituras, no encaja. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea que tanto judíos como gentiles somos salvos por la gracia de Dios. No por la circuncisión, no por decir sí quiero, por absolutamente nada, sino por la gracia que Dios antes de la fundación del mundo llevó a cabo ya en la salvación de los suyos. Esta es la afirmación categórica que aquí encontramos. Creemos que por la gracia de Dios, que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. Así que después de asentar las bases doctrinales, se levantaron Pablo y Bernabé en este concilio de Jerusalén y se nos dice que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuán grandes señales y maravillas, es decir, fueron a predicar el Evangelio y el Señor usó la palabra con su espíritu para convertir a un pueblo pagano hasta la médula. Convirtió a miles de personas por medio de la predicación del Evangelio. Es importante notar que cuando Pablo y Bernabé se dirigen hacia estas regiones a predicar, no llevan una guitarra, ni van cantando, poniendo cara de bobalicón y la mirada perdida al cielo, haciendo el panolis. No, estaban predicando el Evangelio, tal y como se nos relata en el texto de introducción que leíamos en Isaías 42. Hay que predicar el Evangelio porque es la herramienta que utiliza el Espíritu de Dios para convertir los corazones. Así que hoy vamos a ver tres aspectos que se derivan de nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver un deber pendiente. En segundo lugar, vamos a ver cómo hay que actuar con estrategia. Y en tercer lugar, cómo hay que definir la causa. Así que vamos a ver en primer lugar un deber pendiente. Una vez concluida esta gran reunión que se celebró, como decía, en Jerusalén, y definiendo las bases teológicas de la Iglesia en cuanto a que efectivamente somos salvos únicamente por la gracia de Dios por medio de la fe, únicamente por eso, solo por eso y nada más que por eso, Pablo y Bernabé vuelven a su iglesia en Antioquía. Antioquía hoy pertenece a Turquía. Estamos desde Madrid a unas 7 horas en avión, desde Jerusalén, que es de donde ellos salen, hasta Antioquía, hay unos 700 kilómetros, andando a través de caminos pedregosos, lo cual les llevaría por lo menos 3 semanas sin descanso. Pues vuelven a su iglesia en Antioquía. Una vez allí, Pablo propone un segundo viaje para visitar a todas las iglesias que en su primer viaje ya había visitado, o mejor dicho, ya había establecido, porque allí fue sin que hubiera absolutamente nada del Evangelio, y Pablo y Bernabé predicando, el Señor bendijo su predicación y se levantaron iglesias en todas aquellas ciudades. Así que nos dice el versículo 35 de nuestro texto, de Hechos 15, que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos que había también en la iglesia. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Queremos volver a ver qué tal les ha ido a las iglesias que han sido establecidas a lo largo de dos continentes, que es donde ellos habían estado. Pablo estaba preocupado por las nuevas iglesias que habían sido establecidas recientemente. Tiene el deseo de volver a visitarlas con el fin de fortalecerlas, edificarlas y asegurarse de que van por el camino recto. Cronológicamente hablando, este segundo viaje se produce en torno al año 50 de nuestra era. Es cuando se inicia este segundo viaje. Aquí se presenta la evangelización de tres provincias importantes del Imperio Romano: Macedonia y Acaya, que forman parte de lo que hoy es Grecia, y Asia Menor, también llamada Anatolia, que forma parte de lo que hoy es Turquía, en Asia. Así que tenemos Europa por un lado y Asia por otro lado. Todo formaba parte del Imperio Romano. Por lo tanto, no había ningún problema en las fronteras, ya que no había fronteras. Todo encajaba dentro del Imperio Romano y además Pablo era romano. Por lo tanto, llevaba un salvoconducto importante, porque cualquiera que atentase contra un ciudadano romano tenía la pena de muerte. Así que había que pensarse cualquier atentado contra Pablo por ser ciudadano romano. Este viaje supondría un recorrido de 1.700 kilómetros a pie. 1.700 kilómetros a pie. Volvamos para ver cómo están. Esto conllevaba meses de viajes en entornos peligrosos. Un viaje agotador, a través de un territorio inhóspito, sin muchos recursos para cubrir sus necesidades y con mucha incertidumbre a cada paso por estar en un territorio hostil. No eran tan educados como nosotros somos hoy. Por favor, ¿me puede estar esto? Tampoco llevaban una visa oro para pagar sus cosas, ni iban a hoteles de 4 estrellas o de 5, o de 5 superior, porque al pastor no le puede faltar nada. Nada de todo esto ocurría con este viaje que estaba siendo planificado para atender a las iglesias en Asia y en Europa. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:26 nos dice en qué situación se encontraba en medio de todo este contexto. Y él dice allí que en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros. Esto es lo que suponía un viaje. Que no sabías si volverías con vida. Esto es un viaje. Así que no es algo como lo que supondría para nosotros hoy, con nuestros medios de transporte, visitar todas aquellas regiones. Que si nosotros fuésemos, iríamos rápidamente en un avión, estaríamos en un hotel limpio y confortable, con una tarjeta Visa a nuestro alcance, todo nos sería cubierto, y que de antemano ya sabemos que no vamos a pasar ninguna necesidad. Es decir, casi sería un viaje de vacaciones, pero poco más. Pablo no era uno de estos evangelistas estrella que tienen su propio avión, que tienen su propio séquito, que tiene toda una maquinaria estratosférica de propaganda casi electoral. No. Pablo no correspondía a este tipo de magos estrella. Digo magos por no decir otra cosa. Ante esta propuesta de ir a visitar todas estas iglesias, lo primero que aparece es el desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé. Porque Bernabé le dice que le gustaría llevar a Juan Marcos para que los acompañara y asistiera en todo el viaje. Pero Pablo no está dispuesto a llevarle consigo. Pablo no quiere a Juan Marcos. Recordad que Juan Marcos se había separado de ellos cuando iban en su primer viaje misionero y regresó a Jerusalén dejándolos tirados. Aprovechó el concilio de Jerusalén para volver con Pedro y Bernabé nuevamente a Antioquía. Pablo no quiere llevar a Juan Marcos porque les había abandonado en Panfilia y no les había acompañado para el resto del viaje que tenían que llevar a cabo a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Les dejó tirados. Contaban con su ayuda y fueron abandonados en este duro viaje, por lo que ahora Pablo no se fía de Juan Marcos ni le parece oportuno que pueda ser de apoyo en un viaje tan difícil a la luz de los antecedentes que ya había. Es decir, ya nos has abandonado una vez y nos has dejado tirados con todo lo que esto supone en un viaje tan difícil. ¿Por qué razón tendría que asumir que otra vez te vinieras con nosotros teniendo el viaje anterior que ya nos dejaste tirados? Así que, ¿qué podían hacer? ¿Por qué razón se debería exponer Pablo a una situación que ya, de la que ya había un histórico? Esto es algo que a cada paso nos podemos encontrar en la iglesia, o en el hogar, o en el trabajo. Hay algunas personas que asumen responsabilidades y esperamos que cumplan con sus responsabilidades. En el trabajo seguramente te dan responsabilidades. Tu jefe espera que asuma las responsabilidades. Ya sabes lo que ocurre si no las asumes. En el hogar esperamos que los padres asuman sus responsabilidades. Es función del padre y de la madre educar a sus hijos en el temor del Señor. Es su responsabilidad, por obligación, es su responsabilidad. Ahora, cuando nos vamos al terreno de la iglesia, ya no es por obligación, sino voluntariamente. Podemos contribuir voluntariamente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la iglesia, con el alcance de la iglesia, con la prosperidad de la iglesia. Todo lo que tiene que ver con el contexto de la iglesia es algo voluntario, no es obligatorio. A mi trabajo voy obligatoriamente porque si no, no como. Pero en la iglesia es todo voluntario. Ahora, como la iglesia es iglesia, muchos entienden que pueden ser unos irresponsables y que todo le tiene que ser perdonado cuando asumen responsabilidades. Y piensan, bueno, es que como estamos en la iglesia, si yo no hago algo, bueno, pero estamos entre hermanos, no pasa nada porque yo no haga nada. Hermanos, si en algún sitio tenemos que ser más que responsables, es en la iglesia, porque el testimonio de Dios está en juego. Si las personas que se ocupan de que hoy tengamos los medios en las redes sociales para que todo funcione y salgamos al aire y nos puedan recibir cientos de personas o miles, si alguno de ellos no cumple con su papel, hoy no se puede emitir el culto. Y por lo tanto, muchas cientos de personas o miles no pueden beneficiarse de la palabra de Dios. Solo porque alguien que voluntariamente quería hacer algo para servir a la iglesia, no ha servido a la iglesia y espera que le perdonemos. Esto ocurre en otros ámbitos de la iglesia. Pero cuando esto ocurre, a pesar de que a muchos les pese, el pastor tiene que tomar la firme determinación de a la tal persona apartarla de su lugar. Porque no podemos dejar en entredicho ni el testimonio de la iglesia, ni el avance del reino de Cristo, ni todo lo que implica honrar a Dios desde la iglesia, por la iglesia y para la iglesia, para cumplir nuestra misión. Así que este es un asunto de vital importancia, porque predicamos a Cristo crucificado para la salvación de pecadores. Y todo lo que sale desde la iglesia tiene que ser intachable, porque es así también lo que nos demanda la Escritura. Igual que cuando estamos en nuestros trabajos habituales, todo lo que nosotros desarrollemos tiene que ser intachable, sin mancha. Tiene que ejecutarse de una manera implacable y con absoluta perfección. Así que en una situación como la que se encuentra Pablo con la propuesta de Bernabé, Pablo no admite esta situación. Él no estaba de acuerdo en cuanto a que Juan Marcos fuera con ellos por causa de su abandono anterior, a lo que se sumaba que no tenía ninguna certeza de que no volviera a ocurrir lo mismo que ya ocurrió. Por lo tanto, lo mejor es que Juan Marcos no se viene a este viaje. Dice el versículo 38 que Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Era un tema importante en el que estaban trabajando. Había mucha carga, mucha dificultad, mucho sufrimiento. Y en medio de todo esto, Juan Marcos se va. Uno que se sumó voluntariamente. Y a mitad del camino, desaparece. La narración que nos hace Lucas de este suceso es neutral en cuanto a quién de los dos llevaba la razón. Lucas no dice si hubo algún culpable en este desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Sin embargo, es importante lo que él señala en Hechos 15:39. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, regresó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. La palabra que el griego utiliza para manifestarnos este desacuerdo es paroxomus, que es de donde viene nuestra palabra, nuestro vocablo, paroxismo, que significa exaltación externa de los afectos y pasiones e implica un sentido de amargura. Esto produjo amargura. Hemos estado juntos para la expansión del Evangelio, hemos llevado en un viaje anterior un trabajo extenuante para la extensión del Evangelio, y ahora por esta causa no nos ponemos de acuerdo. No podemos olvidar que en medio de la Iglesia también pueden surgir conflictos como estos, donde hay estrategias distintas para cumplir un mismo propósito. En este caso era el de volver a fortalecer a las iglesias y asentarlas más en la verdad. Aquí, en todo caso, se trata de cómo trabajar de una manera más eficaz, en el que no siempre uno tira del carro y el otro espera. Aquí los dos están trabajando duramente. Están pensando en la extensión del Evangelio. Están planificando sobre cómo pueden ser más útiles al reino de Cristo en medio de toda aquella vastísima región. Así que estamos hablando de trabajar. Y a la hora de trabajar y planificar una estrategia, es probable que haya un desacuerdo en dos formas de trabajar distintas para conseguir un mismo objetivo. Es probable que haya un desacuerdo. Sin embargo, el problema mayor que nos encontramos en el contexto de la Iglesia es exactamente lo opuesto. Es decir, ¿quién es el más vago? Lamentablemente, ahí es donde nos encontramos. Hablando de todo esto, dice Spurgeon, uno siembra y otro cosecha, y por tanto, en vez de quejarte del labrador honesto porque no trajo consigo una hoz de acuerdo a lo que tú querías que dijera o que hubiera predicado, deberías haber orado por él para que tuviera la fortaleza de arar profundo y quebrantar los corazones endurecidos. Muchos de los miembros de nuestras iglesias, sigue diciendo Spurgeon, viven como si lo único que tuvieran que hacer es arrancar zarzamoras o recoger flores silvestres. ¡Qué bonito es el mundo en que vivimos! Son grandiosos para encontrar faltas a lo que los demás han arado o podado, pero no hacen ningún movimiento con su mano para aportar a la gran obra que tenemos como iglesia. En vez de culpar al agricultor, intenta arar un surco tú mismo. ¿Por qué refunfuñas entre las malezas? Toma un azadón y quita las malezas como un hombre. ¿Piensas que los vallados están desarreglados? Ponte los guantes de cuero y ayúdanos. Si alguien no está dispuesto a esto, ya que es voluntario, que no se apunte a nada. Pero cuando uno asume una responsabilidad, la tiene que hacer al 100%. No debe eximirse y decir, bueno, que ya lo hará el pastor, ya lo hará Sorín, ya lo hará otro. No. Si tú asumes una responsabilidad, la cumples. Y si no tienes la menor intención de cumplirla, únete al equipo de los vagos y no molestes. Pero por lo menos déjanos a trabajar a los demás. Porque cuando alguien no hace la labor que tiene encomendada, recae sobre otro todo el peso. Cuando un padre no cumple con su labor delante de su casa, es la madre la que va a asumir esa labor. Cuando los padres no asumen las labores que les competen, a lo mejor un hijo sabio a quien Dios le da luz tiene que aportar lo que los padres no aportan de sentido común en el hogar. Así que cuando uno no cumple la labor, otro se sobrecarga con esa labor que la tal persona tenía encomendada. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener en mente en la Iglesia. Y como Iglesia debemos luchar también por mantener la unidad, por mantener una misma mente, un mismo propósito y un mismo corazón en todo lo que implica la extensión del reino de Cristo y la responsabilidad que como Iglesia Dios nos ha dado para cumplir con este deber. Hay muchas cosas que hacer para honrar a Dios, no solo en el trabajo que sale desde la iglesia, porque también podemos honrar a Dios educando a nuestros hijos. Educando a tus hijos, honras a Dios y honras el testimonio de la iglesia. Cuando las mujeres se someten a sus esposos, honran a Dios y también el testimonio de la iglesia. Cuando aportas en tu trabajo y luchas por ser eficaz allí donde Dios te ha puesto y eres impecable en tu entorno, honras a Dios y también honras el testimonio de tu iglesia. Como iglesia debemos orar para que nuestro propósito de ser columna y baluarte de la verdad, se cumpla. Que podamos estar unidos y en paz, concienciándonos para trabajar cada uno en sus responsabilidades y aportando a la iglesia lo que se espera de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, sea donde sea que el Señor nos ha puesto, como miembros de la iglesia, como padre o madre, como hijo o hija, como miembro de una empresa, como trabajador o jefe y como miembro de nuestra sociedad. Allí donde Dios nos ha puesto, tenemos que poner a trabajar todos los recursos que a través de la palabra predicada cada día del Señor se nos aporta. Como decía antes, el que alguno no cumpla con su responsabilidad daña al resto de los hermanos, detiene el avance del reino de Cristo, provoca conflictos internos y deshonra a Dios. Gracias. En segundo lugar, vemos cómo hay que actuar con estrategia. Dice el libro de Proverbios, con dirección sabia se hace la guerra. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Muchos todavía de los cristianos que viven en nuestros días no se han enterado. Llevan una flor blanca en la boca y van cantando aleluya. Pobrecitos. Aleluya de entrada al infierno, porque estamos en una guerra colosal. El desacuerdo entre estos dos hombres fue tal que aquí había que tomar una decisión. Aunque todos los desacuerdos son causa de tristeza, si tiene que haber un desacuerdo, que sea en cuanto a esto, en cuanto a cómo trabajar de una manera más eficaz para lograr un objetivo mayor. Porque aquí no es que Bernabé estuviera pensando egoístamente en lo más cómodo para él, sino que pensaba sinceramente cómo podría avanzar más el Evangelio en aquella región. Y lo mismo pasaba con Pablo. Él creía sinceramente que si se hacía esta labor como él pensaba, evidentemente sin Juan Marcos, todo esto redundaría en un mayor alcance del Evangelio y en una mayor confirmación de las iglesias, puesto que no habría un mal testimonio de alguien que les acompañaba que les dejaba tirados. Hay desacuerdos que son sobre asuntos de poca importancia, casi infantiles. Hay desacuerdos que son fruto del egoísmo. Hay desacuerdos que son fruto del interés. O hay desacuerdos como estos dos hombres, que tiene que ver con la estrategia, los recursos y los medios para lograr un fin lícito y trascendente. Porque en su caso estamos hablando de la predicación del Evangelio. No es cualquier cosa, es la predicación del Evangelio. Como ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder en su posición, y no se podía decir que uno llevaba razón y el otro no, esto no se podía decir porque sería inexacto, la mejor manera de seguir trabajando era separarse. Por eso el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 3, nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues no se puede. No podemos hacer algo que para nosotros es de suma importancia y que tenemos absolutamente claro, y a pesar de eso, nos tengamos que someter a una estrategia en la que no estamos de acuerdo en absoluto. Porque si cedemos en este punto, lo vamos a hacer de mala gana y a regañadientes. Y desde luego sin la motivación correcta. Así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. La mejor solución en estos casos no es imponer el criterio de uno sobre el otro, sino que cada cual se vaya por su camino y que haga lo que considera que lícitamente tiene que hacer para servir a Cristo en medio de su generación. Cuando hay que trabajar en entornos difíciles y los medios o las metas no son compartidos, el separarse no es la peor opción, no, es la mejor. A veces es mejor separarse que continuar con discusiones que no llevan a ningún sitio. Y cuando uno se separa en ese contexto, también debe recordar que hay que hacerlo en orden. Ahora bien, que nadie piense que esto lo puede derivar a los otros aspectos de su vida, porque este es uno de esos asuntos que no tienen derivación. Que nadie piense, por ejemplo, que, bueno, como no me llevo muy bien con mi marido y no estoy en mucho de acuerdo con él, hago como Pablo y Bernabé, nos separamos. Adiós, Pepito. El marido. Bueno, ¿qué oportunidad es esta? Si lo hizo Pablo, ¿cómo no lo puedo hacer yo? Oye, que no estoy de acuerdo con mi mujer, así que nos separamos. Adiós, María. Un hijo respecto a sus padres. Como no estoy de acuerdo con mis padres, pues me separo. Algunos padres se alegrarían mucho, sobre todo para que se paguen sus cosas. Pero no siempre es así. O alguno podría pensar, oye, qué buena idea me ha dado respecto a mi pastor. Como no estoy de acuerdo con mi pastor, lo mejor que puedo hacer es separarme. Adiós, pastor. Bueno, si alguno piensa todo esto, es que está delirando. Porque aquí estamos hablando de dos hombres con el mismo rango de autoridad. No estamos hablando de un padre respecto a su hijo, no estamos hablando de un esposo respecto a su esposa, y por supuesto no estamos hablando de un pastor respecto a su oveja. No. Estamos hablando de dos generales. No es un general y un soldado. Dos generales. Y por lo tanto, con el mismo poder y autoridad en la iglesia de Antioquía, podían decidir honestamente cuál sería la mejor estrategia para llevar a cabo sus fines y separarse, porque eran cosas completamente opuestas respecto a esa estrategia. No respecto a doctrina, no. No respecto a cómo presentar el Evangelio, no. Sino a cómo vamos a trabajar en el día a día, haciendo 1.700 kilómetros a pie, en condiciones extremas y que necesitamos mucha ayuda. Yo no me fío de Juan Marcos y no se va a venir conmigo. Y esto fue lo que produjo la separación. Pero matizo el aspecto para que nadie piense que en este caso concreto lo puede tomar para sí y aplicarlo a su interés egoísta y entonces librarse de aquellas cosas que no le resultan apetecibles. Esto no es para eso. Esto es exclusivamente para el propósito por el que aquí se separan tanto Pablo como Bernabé. De manera que, si no tenemos discernimiento, el discernimiento es una de las cualidades que tenemos que suplicar al Señor que nos dé, discernimiento, mezclaremos todo con todo y tomaremos un ejemplo como este para salirnos con la nuestra y justificar nuestro pecado de egoísmo y de soberbia, que es exactamente lo que ocurriría si esto se aplica a otros contextos. Dice Pablo en 1 Corintios 9:18, cuando ya había pasado un poco de tiempo, para que sepamos si esto produjo alguna animadversión entre él y Bernabé o Juan Marcos. Él dice allí, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Así que pasado un tiempo, Pablo hace referencia a su hermano en Cristo, Bernabé. Esta carta fue escrita mucho después de este desacuerdo lícito entre ellos. Y se puede ver claramente que Pablo no tiene ningún problema en mencionar a Bernabé como uno que estaba trabajando arduamente en la obra del Señor, al igual que él, al igual que Pablo. Pablo lo menciona como alguien que merece el honor y el respeto de todo el pueblo de Dios. En Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, Juan Marcos, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Así que cuando Pablo ya estuvo seguro de que este hombre había vuelto realmente al camino del Señor y se esforzaba y trabajaba y daba un buen testimonio, él no tiene ningún problema en reconocerle en medio de las iglesias. Recibidle. También en Filemón se hace referencia a Juan Marcos. Y lo más impactante, cuando ya Pablo estaba en sus últimos días, y allí dice en Filemón, perdón, en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, a Juan Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Así que cuando se confirmó que este hombre ya había vuelto a poner sus pies en el suelo y a servir al Señor con fidelidad en medio de grandes pruebas y tribulaciones, Pablo no tiene ningún problema en decirle que le era fiel en el ministerio, que le ayudaba en el ministerio, que lo trajera también junto a él. Estos hombres no quedaron como enemigos, sino que en base a lo que ellos entendían que era la mejor estrategia para servir a Cristo, actuaron en conciencia y actuaron al mismo nivel de autoridad, al mismo nivel de autoridad. En tercer lugar, vamos a definir la causa que esto supuso. Porque aquí, con esta separación, en vez de tener un solo grupo de evangelistas que fueron a estas regiones de Asia, se formaron dos grupos. Bernabé y Marcos se van a Chipre y entran así en Europa, donde ya había algunas iglesias, sobre todo en Roma, mientras que Pablo y Silas se van a Asia Menor, Anatolia, Turquía, donde allí se extiende el evangelio con bastante amplitud. Como decía, en tercer lugar, vamos a definir la causa. Vemos cómo las diferencias personales tienden a engendrar también situaciones de conflicto, que es lo que ocurre con Pablo y Bernabé. Pero ellos, como ya he dicho anteriormente, no estaban discutiendo acerca de doctrina. No es cómo se salva el ser humano. No es cómo Dios aplica su gracia. No tiene nada que ver con la fe que Dios imparte gratuitamente a su pueblo. No estaban discutiendo en todo esto, sino en asuntos que tienen que ver con estrategias. ¿Cuál es la mejor manera que tenemos para alcanzar a más? Estrategias. ¿Cómo podemos solidificar y fundamentar con más precisión la fe de las iglesias que ya han sido establecidas? Estrategia. Como hay dos criterios distintos, Pablo y Bernabé se separan. Por eso el versículo 32 de nuestro texto, perdón, el 22, Hechos 15, 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia reunida, elegir de entre ellos varones e enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Los equiparon a los dos para cumplir con su misión de ir a predicar a los gentiles. Ya hemos dicho que Pablo era un ciudadano romano, y esto es importante porque le añadía un nivel alto de protección en medio de un entorno completamente hostil, ya que en todas las regiones dominadas por el imperio sabían que cualquier atentado contra un romano, un ciudadano romano, esto implicaba la muerte. Así que viajaron desde Antioquía, pasaron a Siria, de Siria a Cilicia, y luego llegaron a aquellas iglesias que se establecieron ya durante el primer viaje. Lo único ahora es que lo hacen en sentido inverso. Empiezan por las últimas y acabarán por las primeras. Derbe, Listra, Iconio. En este tiempo se está formando el Nuevo Testamento. No pensemos que el apóstol Pablo y Bernabé, por otra parte, sacaron 2 de Timoteo capítulo 4, capítulo 3 y enseñaron allí cómo se tiene que formar una iglesia porque lo dice 2 de Timoteo o 1 de Timoteo. No, ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Predicando el Antiguo Testamento, que es la base en la que se fundamenta el nuevo, el Señor tocó por medio de su Espíritu a aquellos ciudadanos de esas regiones paganas y les llamó a la salvación. Luego Pablo empieza a escribir sus cartas para dar consistencia doctrinal a las iglesias y así tenemos todas las cartas que Pablo nos dejó dirigidas a la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los Gálatas, la iglesia de los Filipenses, de los Tesalonicenses. Y así se compuso el Nuevo Testamento que hoy tenemos nosotros. Pero cuando ellos están predicando, esto lo digo por la herejía de Marción, de pensar que el Antiguo Testamento se ha quedado atrás y que nosotros solamente somos del Nuevo. ¡Qué bonito! No. Nosotros creemos en la Biblia completa, de Génesis y Apocalipsis. El Nuevo Testamento nos ilustra el Antiguo Y el antiguo es la base por la cual se escribió el nuevo. Pero la Biblia es una unidad. Toda ella, 66 libros, la palabra de Dios, ahí lo tenemos. Era más que necesario que fueran visitadas esas iglesias para seguir siendo instruidas en las doctrinas claves del Evangelio por boca de aquellos que eran sus representantes legales, y así que pudieran conocer con precisión cuál era la voluntad de Dios. Es saludable que el Espíritu actuase en medio de toda gente, y es indudable que el Espíritu actuó de forma contundente al llamar a la salvación a aquellos paganos que nunca habían oído del Evangelio. El Espíritu de Dios, a través de la predicación de la palabra, veis que siempre el Espíritu actúa por medio de la predicación de la palabra, el Espíritu tomó la palabra, la aplicó a los corazones y salvó a muchas miles de almas en aquellas regiones. En las visitas a estas iglesias, para confirmarlas en la fe, se une a ellos Timoteo. Se cree que Timoteo se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo en Listra. Así que fijaos, en una región remota del Imperio Romano, pagana, allí el Señor llamó a Timoteo a la salvación. En el libro de Hechos, capítulo 16, se nos dice que después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y fue aquí en Listra, una ciudad entregada al paganismo, donde ocurrió aquella escena idolátrica que ya mencionamos en otro sermón, en la que Pablo sanó a un cojo de nacimiento que jamás había andado, y en respuesta a esta sanación, la gente de aquella tierra le rinde tributos y honores como si fueran dioses. A Bernabé, nos dice la Escritura, que le llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque además coincidían con la idea que ellos tenían de sus dioses, tal y como lo tenían pintado. Así que fijaos cómo actúa Satanás para que la estructura física de Pablo y la de Bernabé se pareciese a los dioses que ellos adoraban. O sea, pensaron que efectivamente aquellos eran sus dioses, a lo que Pablo les corrigió con bastante contundencia. Desde ese momento Timoteo se convirtió en la mano derecha del apóstol Pablo. Años después, Pablo puede decir que de todos sus colaboradores en la obra, Timoteo era uno de sus más apreciados hermanos. Dice allí en el libro, en la carta de los Filipenses, 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y en Hechos 16:2 se nos dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, así que él, a pesar de nacer en aquella ciudad, era de buen testimonio para todos aquellos que convivían con él. Esto nos lleva a las aplicaciones que podemos extraer del sermón. ¿Qué aplicaciones nos puede mostrar el sermón con toda esta desavenencia entre Bernabé y Pablo, con dos caminos separados, con una situación de esta envergadura en una iglesia importante dentro del Imperio Romano que tenía que ver con la extensión del Evangelio? ¿A qué aplicaciones nos lleva? La primera es, una de las preguntas que todos nosotros nos debemos hacer, es cómo reaccionamos cuando tenemos un desacuerdo con un hermano. ¿Cómo reaccionamos? Podemos reaccionar con ira, podemos reaccionar con orgullo, podemos reaccionar con desprecio, podemos reaccionar con soberbia. Si algunas de estas cosas están en nuestro corazón, debemos saber que estamos muy lejos de lo que se espera de aquellos que han conocido a Dios, pero muy lejos. La segunda pregunta es, ¿cuál debe ser realmente nuestra carga? ¿Cuál debe ser nuestra carga? ¿Cuál es tu carga? Como creyente, ¿cuál es tu carga? Importante. En el mundo en el que ahora vivimos tenemos grandes e inminentes amenazas. Tenemos un engaño colosal que viene en tan gran magnitud y por tantos frentes que ya no nos da ni tiempo a saber dónde nos están engañando. Pero lo que sí sabemos es que nos engañan en todo. Bueno, solamente tenemos que ver a nuestro presidente y a partir de ahí ya sabéis lo que hay. Este es un ejemplo de lo que en realidad ocurre. Es decir, cualquier cosa que pueda expresar es mentira. A partir de ahí, ¿qué nos vamos a creer? No olvides que tu alma es el bien más preciado que tienes. Y es también lo que Satanás, con mayor esfuerzo, procura quitarte. Así que utilizará todos los medios a su alcance para producir un engaño que te resulte tan creíble que te lleve a su terreno. Las fuentes del conocimiento están siendo contaminadas a un ritmo extraordinariamente frenético en nuestra época. En otras épocas también habían sido contaminadas. No tenemos más que ver a la Iglesia Católica y su idolatría. Las fuentes contaminadas, las fuentes de la religión, las fuentes de la ciencia también estaban en parte contaminadas. Pero ahora tenemos un engaño tan colosal que todas las fuentes del conocimiento y todas las fuentes del conocimiento de la ciencia y del conocimiento de la verdadera religión están completamente corrompidas. La ciencia ha sucumbido al poder y al sectarismo sometiéndose a él. Por eso tenemos la ideología de género. Antes, en nuestra época joven, por lo menos en la mía, la teoría de la evolución era lo más de lo más. Venimos del mono. Que si fueran de Podemos dirían venimos de la mona. Yo creo que todavía no se han dado cuenta, pero lo lograrán. Así que lo que hoy tenemos en cuanto a la ideología de género respecto a la teoría de la teoría de la evolución se queda en un juego para niños, porque esto de ahora sí que tiene alcance. Mientras que la Iglesia de Antioquía estaba preocupada y ocupada en enviar equipos de misioneros formados y con experiencia para evangelizar y sacar de las tinieblas a los hombres, predicándoles el verdadero evangelio, hoy tenemos a la Iglesia en plan buenista y con el machaqueo no sabría cómo expresarlo, el continuo machaqueo insoportable del amor. Que el amor es tan estrambótico y tan rosa que derrumban por completo todos los principios que establece la Escritura para que el amor tenga su efecto, ya que el amor se basa en la ley. No es a expensas de la ley ni contra la ley, sino que el amor es el cumplimiento de la ley. La pregunta siguiente que nos hacemos respecto a la Iglesia, que ha servido de modelo para el mundo en el que vivimos, a nivel de los poderes que hay en este mundo, es que ¿cómo va a aplicar correctamente el amor que tiene su base en la ley si no conoce la ley de Dios? Y para saber de qué estamos hablando, solamente le tenemos que preguntar a uno que se llama evangélico si conoce los 10 mandamientos. Claro, nos dirá que sí. Dime el primer mandamiento y nos dirá, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Con lo cual ya tenemos a un ignorante más que va camino al infierno como no se dé cuenta de cuáles son los mandamientos y contra qué no puede atentar, ya que está recogido en la ley de Dios, y que según la Escritura, el pecado es violar la ley de Dios. Pero claro, no sabe lo que es el pecado realmente porque no conoce la ley. Simplemente se deja llevar por la cultura en la que vive para asumir como propias las señales de identidad de su cultura, de manera que lo que en su cultura está mal, él entiende que está mal. Pero quien le dice lo que está mal o lo que está bien no es la Escritura, es su cultura. Y esto ya es el caos total. Esto es el caos total. La Reforma no solamente trajo la luz de las Escrituras, sino también todo lo que supone la luz de las Escrituras cuando uno ha comprendido la salvación, en cómo se tiene que llevar a cabo la vida de aquellos que han sido llamados por Cristo en todas las áreas en las que socialmente se deben implicar, deben estar involucrados. Y en la Reforma se vuelve a establecer la supremacía de la ley como la garante del orden y del progreso. La supremacía de la ley. Ahora mirad. En las iglesias que se llaman cristianas, aunque son sinagogas de Satanás, pero no lo quieren reconocer, ¿existe la supremacía de la ley? Es decir, ¿observan la ley de Dios para enseñarla y para guardarla? Porque nosotros no somos salvos por guardar la ley de Dios, pero sí que como hemos sido salvos por fe, siendo hijos de Dios, como consecuencia tenemos que observar la ley. y guardarla. Y esto es lo que sacó la Reforma. La supremacía de la ley como la garante del orden y del progreso. Por lo tanto, la ley en las iglesias no se predica. Por supuesto, la mayoría de los cristianos no saben cuáles son los 10 mandamientos. Los tienen confundidos gracias a la propaganda de la Iglesia de Roma. Porque la mayor parte de los que se llaman cristianos evangélicos, en su mente, son medio romanos. Si le quitas al Papa las imágenes y la virginidad de la Virgen, el resto de doctrinas, mucho nos tememos que son católicas. Esto lleva un impacto en la sociedad, porque en la sociedad en la que vivimos, que ha tomado buena nota de lo que pasa en las iglesias, que no atienden a la ley, en la sociedad en la que vivimos, tampoco la ley tiene la autoridad que debe tener. No existe la supremacía de la ley. La cristiandad apela continuamente al amor, pero ese amor que se proclama, es el arma más mortífera contra la propia palabra de Dios, porque no se somete a la ley. Así que desde la propia Iglesia se viola la ley con la excusa del amor. Y ahí tenemos el banco de pruebas que utiliza el mundo en el que vivimos para ver cómo las cosas que en la Iglesia se están aplicando durante siglos les ha funcionado, es decir, todas las iglesias están engañadas en su mayor parte, muy a nuestro pesar, y cómo eso, ese banco de pruebas les sirve para trasladarlo al mundo social en el que vivimos, manipular y tergiversar y retorcer y pervertir la ley, para que todo lo que hay sea lo que parece, pero no es. Gracias a las iglesias, que han trabajado duramente en todo este empeño. Por esto Dios asignó un papel a la Iglesia para ser columna y baluarte de la verdad. Por lo que la Iglesia asume la altísima responsabilidad de equipar las conciencias con la ley de Dios. Equipa las conciencias con la ley de Dios. Argumenta a través de la predicación dominical contra la falsa ciencia. Aporta las motivaciones concretas y correctas. Define los distintivos cristianos. Y nos lleva a ser conscientes de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes, quienes manipulan a los hombres para cometer todo tipo de males, como el mundo en el que vivimos, donde hay una guerra colosal por ver quién tiene el dominio y quién somete las conciencias de los seres humanos que habitan este planeta. Y esto lo vemos rápidamente en las redes, solamente con echar un breve vistazo, cómo hay un sometimiento casi absoluto y universal a la nueva ideología de género y todo lo que eso trae detrás, que es bastante. Así que, queridos hermanos, ¿tenemos a alguien que tenga muchas ganas de luchar? Bueno, pues que no se equivoque de bando, que no luche contra sus hermanos porque en algún tema no piensa como él. Lucha con tu iglesia por el avance del evangelio. Aporta a tu iglesia para el avance del evangelio. Actúa como un buen marido o una buena esposa, un buen padre o una buena madre, un buen miembro de tu iglesia que responde a la verdad de las Escrituras, que se somete a las Escrituras, que por obediencia a Cristo actúa de acuerdo a su deber y actúa de acuerdo a lo que se espera de él, con fidelidad e intachablemente. Actúa de esta manera. No vengas a pelear en cosas que son completamente secundarias para nosotros. Lo único que puede cambiar una sociedad, como ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia, es el Evangelio. Lo único que puede cambiar una sociedad es el Evangelio. ¿Tú qué haces que tienes tantas ganas de pelear por el Evangelio? ¿Qué haces? Cuando decimos que tenemos que influir en nuestra sociedad, nos estamos refiriendo a que en tu trabajo, al pobre compañero que tienes a tu lado, le recites al Salmo 119 todos los días, porque si es lo que haces te va a aborrecer. Pero actúa como Daniel, con integridad, actúa como José, con integridad, actúa con David, con energía, con estrategia, con algo en la mente para llevar un propósito y cumplir la voluntad de Dios en este mundo, de acuerdo a las capacidades y a los dones que te ha dado. Fijaos cómo es el alcance social, que en tiempos de la Reforma se constituyó la obligación de estudiar en la escuela Los niños tenían la obligación de ir a estudiar a la escuela, que era gratuita, y todo tenía un propósito. Que aprendiesen a leer para que leyeran las Escrituras. Ese era el propósito. Siglos de oscuridad, las Escrituras prohibidas. Aquel que podía tener una copia de las Escrituras era ejecutado, había pena de muerte si alguien tuviera una Biblia en su casa. Así que allá en Ginebra, escuelas, esto se lo apuntan ahora a los socialistas, claro, que acaban de llegar y han descubierto la rueda. Pero esto ya lo inventó la Reforma. Escuelas gratuitas donde todos los niños fueran a estudiar y donde pudieran tener libre acceso a las Escrituras, que entendiesen el engaño estratosférico al que la Iglesia de Roma les había sometido. Bien, pues hoy tenemos la Iglesia de Roma en negativo. Hay otra iglesia, no se llama de Roma, es más mundial, pero tiene el mismo propósito, engañar. Si tú no conoces las Escrituras, no conoces cómo es tu corazón y no conoces cómo es el corazón de engañoso al que las demás personas están completamente atrapadas. Si estudias las Escrituras, verás exactamente cuáles son los engaños del corazón, cuáles son los deseos a los que te puede llevar sin ninguna ciencia y con una absoluta necedad. La mejor arma del sistema religioso y político de aquella época fue dejar a la gente analfabeta. Y hoy, a pesar de la gran información que tenemos, mentalmente la gente es analfabeta. Porque solamente ve los grandes números y no se detiene a estudiar exactamente cuáles son los propósitos ocultos que hay detrás de cada una de las decisiones que se toman y cómo esto afecta al Evangelio. Porque afecta a tu vida, afecta a la vida de tus hijos, afecta a tu alma, afecta a la Iglesia, afecta en todas las áreas. De manera que continuamente tenemos que volver a las Escrituras. Pablo, por una parte, Bernabé, por otra, contribuyeron a que en un contexto hostil, en un mundo pagano, donde estaban entregados a la idolatría de sus propios dioses durante siglos, y que en el último siglo, más o menos, tenían además la obligación de adorar al César romano, llevaron el Evangelio con sudor, con sangre y con lágrimas. Es decir, con mucho sacrificio. Y esto tenemos que ver cuál es el valor del Evangelio y de defender el Evangelio y lo que conlleva el Evangelio. Todavía estamos cómodos. Vamos a ver si cuando pasen unos años, con la Agenda 2030, estamos igual de cómodos. Ya nos están confinando y quitando los lugares de culto, esto con una estrategia mucho mayor, pero el alcance es que nos afecta. Ya veremos hasta dónde nos llevan y hasta dónde llegamos. El asunto es que Dios bendice a aquellos que le sirven con fidelidad. Dios bendice cuando cada uno de nosotros toma su responsabilidad para llevarla a cabo en el contexto donde Dios le ha puesto. Con la predicación del Evangelio se cumplió la promesa que dice, está citando Mateo, respecto a Isaías, y en su nombre esperarán los gentiles. Esta promesa se cumplió a través de los viajes de Bernabé, de Pablo y de otros muchos desconocidos para nosotros. Esta promesa se cumplió y nosotros somos los beneficiarios directos de esta promesa, los gentiles, nosotros. Por el trabajo de aquellos hombres, el Evangelio se esparció por toda Europa, también por Asia, y vemos cómo el avance del Islam prácticamente acabó con todas aquellas iglesias. Pero en Europa se consiguió fundamentar bastante bien el cristianismo. ¿Y hoy dónde estamos? ¿Dónde estamos hoy? ¿Buscando cómo enfrentarnos en nuestra propia iglesia? ¿Sin carga por el Evangelio ni por servir a Cristo en medio de nuestra generación? ¿Buscando cuáles son nuestras diferencias para lanzar una indirecta, una directa o un hachazo? ¿O a qué estamos jugando como iglesia? Evidentemente puede haber discrepancias y desacuerdos, pero desacuerdos para ser más efectivos trabajando en el reino de Cristo. Desacuerdos para ser más impactantes en la extensión del Evangelio. ¿Cómo vamos a trabajar mejor para llegar a más? Esperamos celo, pero celo conforme a ciencia para defender los distintivos cristianos, para defender la fe y para defender nuestra posición como iglesia en un mundo que nos es completamente hostil. Necesitamos celo en ese aspecto. Un desacuerdo lícito. Ese es el título de nuestro sermón. Un desacuerdo lícito. Son esos desacuerdos los aceptables. Porque a partir de ahí, lo que estamos permitiendo es que Satanás saque ventaja, le estamos permitiendo que gane terreno y le estamos permitiendo que el mal avance. Cuando resulta que somos nosotros los que hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe. Es bastante severa la palabra y bastante impactante. Tenemos que trabajar ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Una fe que es práctica. No es evangelicoide, ni espiritualoide, ni se queda en las nubes. No. Es una fe práctica que tiene un alcance inmediato en este mundo y que nos introduce en la eternidad. Ese es el mensaje del Evangelio que predicamos. Predicamos a Cristo que vino a salvar pecadores. Este es el corazón del Evangelio. Pero la salvación que tenemos en Cristo tiene alcance a todas las áreas en las que nos movemos como seres humanos en este mundo. En mi papel como miembro de la Iglesia, como padre o hijo, como esposo o esposa, como ciudadano de mi país, alcanza absolutamente a todo. Así que ¿dónde voy a gastar mis energías? Esta es la pregunta que cada uno debe hacerse. ¿Dónde voy a gastar mis energías? Vamos a terminar en oración.